Las mañanas de Radio Nacional con Alfredo Menéndez.
Seis minutos pasan de las 11 de las mañanas, de las 10 en Canarias. Me niego, capitán, a que esto sea todos los días. Hasta ahora, sí. Una sección García.
Da pereza, oye, Ya, ¿sabes lo que pasa? Que todos los días, además ahora lanza al equipo contra nosotros.
A sus secuaces,
sí,
¿no?
Sí, ya no se atreve a decirlo él. Ayer nos llamaron cantamañanas. Bueno, pues y oye, que sigan, si quieren. Y luego me manda un tuit, dice, a 60 seguidores de llegar a los 4.000 y el envidioso de Javier Capitán sigue haciéndose el interesante. Claro, él tiene 4.000, yo tengo no unos poquitos más. Twitter. Es como si se lo dice a Chenoa, pues no sé cuántos cientos de miles tendrá, ¿no?
Vale.
Pues
sí. Chenoa, por poner un ejemplo.
Exactamente. Vale. Es envidioso de Javier Capitán, efectivamente. Yo tengo 4.000 y poco. Con 100.000 más, pero efectivamente estoy envidioso de García porque hace un buen programa de radio. A mí no me importa decirlo.
No le sigas, pasa de ellos, no le sigas.
Tío. No, pero si yo estoy dispuesto a decir que hace cosas que están bien. Él nos niega la mayor en todo.
Cuando se despide le queda muy bien, dice adiós. Exacto, y ya está, exacto, y total, quieras claro. Que no. Bueno, que poníamos un ejemplo y era el de Chenoa. Nuestra invitada asegura que se aburre cuando hace todo el rato lo mismo y por eso cada disco suyo es diferente al anterior. Ella reconoce que ha pasado una época complicada y que incluso pensó en dejar la música. Tal vez por eso su último disco se llama Otra Dirección, un volantazo suave hacia la quinta dimensión donde Chenoa quiere dar esquinazo a la tristeza y a la desidia. Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer. Con tanta monotonía voy a enloquecer. Cerramos comillas. Chenoa, buenos días.
Buenos días.
Fin de la cita.
Que eso ya lo dije la semana pasada, si todos los días
hago el mismo chiste. Pero es que no hay que insistir, porque las cosas, los clásicos son clásicos.
Sí, vale, fin de la cita en todo caso. Chenoa, ¿de verdad pensaste dejarlo para darme un disgusto?
Ay. Bueno, no sabía que te iba a dar un disgusto.
Sí, él es muy así, muy sentimentalote. Y, sí.
No con todos.
Bueno, sí. Hubo una época bastante mala hace ya un año y pico y bueno, sí me lo planteé. Yo siempre he dicho que canto no por ego artístico de que me conozcan por la calle, sino porque soy músico y he comido de esto y mis padres siguen tocando en hoteles y mi abuela cantaba, entonces yo trato la música de otra manera. Siempre explico que me preguntaban el otro día, ¿y cuándo notaste que te gustaba cantar? Y yo decía, bueno, pues es que yo empecé por necesidad, nunca empecé porque me gustó. O sea, yo realmente iba a trabajar, porque igual mi madre en algún momento no podía, entonces tenía que ir yo y empecé muy chiquita. Y luego cuando hice mi primer grupo noté que me gustaban otras canciones que podía cantar y ahí empecé a agarrarle el gusto a la canción.
Mira, esto mola más. Lo que estoy
claro,
cantando
es
ahora
que
me mola más.
No es lo mismo tener que ir a, bueno, pues eso, como vestirme como si tuviera 30 y tenía 15, estudiar por la mañana, no era lo mismo. Claro. El concepto no es igual.
No, cambia un poco el
bastante.
Cuento, cambia un poco la historia. En esta estaba Chenoa un poco alicaída, como les contábamos, cuando sí. De repente apareció su hermano con esta canción. These four walls crumbling. Why am I not caving in? There's no pillars standing strong. How does a heart keep holding on? Try this heart as a girl. Esto es Arrested, está en tu último disco. Uh-huh. Y hay que contar que tu hermano fue muy pesado e insistió. Cuéntame la historia.
Bueno, pues se produce esa situación en la que hago una reunión en el salón de mi casa con mi hermano, porque es mi equipo. Y bueno, me despido de mi discográfica en ese momento, muy bien, por cierto, no mal, al contrario, terminando una etapa, y le digo a mi hermano que cierre la oficina Y bueno, decido que no, que ya está, que hasta aquí, que no aguanto, no sé, mi concepto de música es otro, yo tengo mucha ilusión por lo que hago y estaba pues en una desidia bastante fea, porque para el cantante no querer cantar es morir en vida, entonces me respeté en ese momento y dije, bueno, pues hasta aquí se acabó y ya está, no quiero más. Estaba muy, bueno, muy firme en esa decisión. Y cuando estoy haciendo cosas por la cocina, oigo a mi hermano que pone el CD sin que yo me dé cuenta. Y ahí aparece Arrested y empiezo. Estaba fregando los platos y me quedo así y digo, ¿esto qué es? Y me voy al salón y está mi hermano sentado y yo empiezo, pues... Pues empiezo a llorar, pero empiezo a llorar y cuando uno tiene apatía, el problema es que no ni te ríes ni lloras, es una sensación de absoluta falta de sensaciones. Entonces, eso era lo que a mí me estaba preocupando, en realidad, cuando es más preocupante no sentir que sentir algo, que explotes por algún lado, ¿no? Y cuando digo esto y me produce eso, pues digo...
Vuelvo a sentir.
Ok, aquí. Ok, sí, vale, ok, vale. Pero me vas a tener que llevar tú porque yo no tengo energía. Entonces me agarró y me metió en un avión y me llevó a Londres. Y llegué dormida porque no... Bueno, pues porque soy sello propio ahora mismo. Entonces no teníamos mucho más timing para poder grabar. Sabéis que esto va por dinero cada día. Entonces... Cuando llegué, llegué de muchas horas de trabajo y me puse a cantar y grabé 16 temas en 7 días.
Toma.
Y absolutamente en intensivo. Los productores no me conocían porque no sabían quién era, eso también me gustó mucho. Uh-huh. Y me dijeron que cantaba bien.
¡Qué detalle!
Y de repente me provocó...
¡Qué vista tiene!
Sí, pero me gustó. Necesitaba que me lo dijera alguien que no me abría, que no sabía quién era.
¿Le has dado las gracias a tu hermano?
A mi hermano le doy la vida. A mi hermano le doy todo. Mi hermano es... Uf, ¿cómo te lo digo? No es, ya no es una cuestión de sangre, es que es la mejor persona que Dios me ha puesto en mi camino junto con mi padre y mi madre. Entonces, como somos supervivientes, porque lo somos, y estar solo a veces es complicado, cuando alguien pelea tan duro les rindo absoluta pleitesía. Yo a veces me dicen, ¿cuánto ganas? Digo, pues no lo sé, porque lo tiene mi padre y se lo quede, me da igual. Ah. Yo no tengo problema con eso.
Llevamos dos temas escuchados y sí. Uno te levanta y te hace correr y saltar prácticamente, ¿no? Y el otro te pide que te sientes y que lo escuches con calma. ¿Qué nos encontramos más en el disco? ¿Qué equilibrio tenemos?
Bueno, pues es, yo creo que al final lo que más me ha costado muchos años es ser mi propia amiga, ¿no? Entonces, a la hora de elegir canciones, conozco mi oscuridad, la tengo ahí y conozco la luz. Entonces lo combino, son mi yin y mi yang. En este caso, justamente estas dos no tienen nada que ver. Luego hay una parte muy sarcástica, hay canciones de súper superficial, que es lo más sarcástico del mundo. Uh-huh. Que cuando la escribí con Alfonso nos reímos mucho, porque te pega todo decir estas tonterías. Y que es porque es como, la vais a oír ahora, la estáis oyendo ahora. Súper superficial, por favor.
Bueno, oye.
Soy súper superficial, por favor, hola.
Bueno, ironía, la ironía en la radio. Bueno. A veces no se entiende bien, pero hay que explicarla.
Hombre, la ironía y el sarcasmo me parecen muy, en un sentido del humor muy inteligente, que al final, incluso al segundo día te das cuenta de que era un chiste y te has enterado luego.
Con retardo.
Claro, con retardo, pero a mí me parece muy interesante cuando pasan estas cosas. Entonces, en esta canción jugamos con eso. Luego teníamos Júrame o Human Eyes, que es otro tipo de canción más con toques de clavicordio, muy gótica, que en inglés quiere decir que humanízame, o sea, dame amor y humanízame. Y yo, cuando llegué a Londres y vi al autor, me dice, yo he hecho una canción de amor y, dice, y tú me estás hablando de una tía que se enamora de dos. Le digo, bueno, es lo mismo, tú puedes querer a dos igual.
Claro.
Entonces, le parecía muy, muy inusual, ¿no?, que sucediera eso. Le digo,
clavicordio como
no sé
este.
Cómo salirme de este lío. Supongo que el error ha sido mío. Soy muy capaz de amar a dos, no importa cuál es el correcto.
Me han dicho que las relaciones con la productora del disco han sido fatales, que ha sido una tirana, que no había quien la aguantara, que era insoportable. Vamos, que eras tú la productora del disco. ¿Cómo se hace eso de producirse a una misma?
Pues sobre todo siendo muy buena alumna, porque yo sí reconozco que soy muy, como mucho carácter en los directos, y no tanto porque está Javi Arpa, que me va a acompañar en un rato y lleva años conmigo, pero bueno, somos más compis que otra cosa. Yo... En escenario sí que tengo más control del directo, porque es lo que mejor manejo. Realmente trabajo desde los 15 años con esto, cantando en vivo, ¿no? Me cuesta más en estudio. Entonces yo hago mucho caso al productor. El productor sabe cómo funciona eso. Yo ahí ya me dejo llevar. Estoy un poco al servicio de lo que él me va pidiendo. Retomando y reciclando clases de canto con Helen, que es de Liverpool y me conoce desde hace también mucho tiempo. Soy muy aplicada, soy muy perfeccionista, pero yo creo que al final cuando te crees que sabes es cuando menos sabes. Entonces hay que seguir indagando, ¿no?
¿Te mandas a la porra como productora de vez en cuando?
Me mando mucho a la porra y aparte me flagelo un montón porque soy la típica de no lo haces bien, no estás a la altura y... Hay gente que le sirve y otras que no. A veces me paso. Mi madre dice que me paso un poco. Dice, Laura, algún día cuando te digan un piropo, no te justifiques. Porque es verdad que conmigo dicen piropos y digo, bueno, es que llevo antiojeras o nada, qué guapa estás. Y yo, no, bueno, colorete, ¿sabes? Pero nunca digo gracias, ¿sabes? Y me dice, ¿puedes decir algún día gracias? Hola.
Así como novedad.
¿Te importa? Un día, uno, solo, pruébalo, ¿sabes? Entonces, claro, esas cosas hay que... Las mujeres somos así.
Claro, claro. Has dicho que vienes acompañada de arpa.
Javi Arpa y toca la guitarra. Toca no la le hagáis ese chiste que el pobre está amargado.
Pero
si hemos hecho lo de fin de la cita.
Pero ya que ha venido a acompañarte, chiste. No, habrá que ponerse a ello, digo yo.
Hombre, sí. ¿No? Cuando queráis, pues yo con esta voz de matutina me vais a disculpar que igual
algo. Ya está pidiendo perdón por adelantado.
Ya está. ¿Ves cómo soy? ¿Os dais cuenta? Ya me conocéis. Soy fácil de conocer.
Hay que decir gracias, Chenoa. ¿En qué hemos quedado hace un minuto?
Gracias, perdón, gracias.
Vale. Pues a la Chenoa, gracias. Cántanos algo.
Venga, voy a cantaros
algo. Venga, vamos allá. Chenoa con voz matutina dice: llevamos un día muy musical hoy.
Hoy estamos. Mucha música.
Estamos muy musicales. 11 y 17, casi 18.
Estamos
10 y
cubriendo
18
en
Canarias.
Estos momentos ella se ha puesto ya los auriculares.
Parece en entrada. Tenis. Sí.
Arpa está ya preparado. Todo ready.
Todo en orden.
Pues no. Sí.
Go.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer. Con tanta monotonía voy a enloquecer. Saliendo de la oficina me voy a hacer un break. Es que siempre tú no vas a ganar. Me voy a largar sin recapacitar. Eso está hecho. Me siento en otro plano astral en el techo. Y cada instante tú te alejas más, 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 más. No quiero verte más, más, más. Eso está hecho. Voy en otra dirección, a la quinta dimensión. No intentes buscarme, no me vas a encontrar. No hay cobertura por aquí, se te escucha fatal. Pregúntale a mis vecinos si me han visto llegar. Contarán tantas cosas que no podrás ni hablar. Ah, es que siempre tú no vas a ganar. Me voy a largar sin recapacitar. Eso está hecho. Me siento en otro plano astral en el techo. Y cada instante tú te alejas más, 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 más. No quiero verte más, más, más. Eso está hecho. Voy en otra dirección, a la quinta dimensión. Oh, ¡vamos! Plano astral en el techo. Oh, oh, yeah. Eso está hecho. Me siento en otro plano astral en el techo. Y cada instante tú te alejas más, más, más. No quiero verte más, más, más. Eso está hecho. Voy en otra dirección. A la quinta dimensión, a la quinta.
Gracias.
Sí, tienes razón, sí, tienes una voz
para que faltabas coco de brillo, sí, o vespertino a la voz, sí, claro.
Yo tampoco habría cantado.
Sí, sí, sí. No sé cómo se ha atrevido, pero bueno, se lo agradecemos en cualquier,
sí,
caso.
Sí, ya que ha venido, pues que cante, sí, pero...
Exacto, es que es un, no sé...
Esto también es ironía, ¿eh? Lo digo, pues hay que explicarlo, sí, claro, en la radio, a ver si al final alguien me pilla por el lado que no es. Oye, el planeta Chenoa, la aldea chenoísta, ¿cómo ha recibido tu último trabajo? Que les vemos de lo más activo, vamos, nos, sí, están, sí, empezando ya a retuitear, a, exacto, seguir, exacto, a enviar, exacto, mensajes. El planeta Chenoa, ¿cómo ha recibido tu último trabajo?
El planeta Chenoa es maravilloso, es un planeta donde llevamos 12 años y están muy bien organizadas, son muy trabajadoras y trabajadores, porque al final me ayudan mucho a mí, que eso es importante. Uh-huh. Saben ahora que estoy en sello propio, entonces bueno, ellos todavía se sienten
todavía
más implicados, sí, sí, muy implicados. Creo que es el año en que yo las he visto tan encima de todo esto y apoyando mucho.
Bueno, tenemos un juego.
Ok.
Súper original. Tenemos un juego,
¿me
Chenoa?
Puedo sentar a vuestro lado, sí, que necesito, claro, tenerte cerca, no, ¿sabes?
Uy, qué bonito, vale, eso que me han dicho a estas horas. Lo voy a guardar para el resumen de la semana.
Es muy bonito.
Esto es un mensaje a Eli del Valle, 11 y 22 de la mañana, 10 y 22 en Canarias, para el resumen del viernes. Ya está aquí a mi vera, que tenemos un juego. Este señor se llama Sergio.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo
buenas
estás?
A mí no me digas eso porque se acaba el juego y
ya
se acaba
no
todo.
Hacemos nada. O sea,
ya no venimos, bien, todos abajo, nos demoramos. Yo todavía aguanto con cierto empaque, pero no me lo digas dos veces.
Ah, vale, perfecto.
Adelante, Sergio.
Bueno, pues hemos pensado que Chenoa es una artista consagradísima y que si ahora volviera a un concurso de televisión como Operación Triunfo, en el que todos le vimos nacer y crecer, pues tendría que ser como jurado. Además, claro, en alguna ocasión, Chenoa, has dicho que te encantaría ayudar a descubrir nuevos talentos.
Sí.
Así que en Radio Nacional tiramos la casa por la ventana,
okay,
y te ofrecemos esa oportunidad. Sería,
vale, vale,
algo así como Operación Chenoa.
Vale, venga.
Bueno, pues tenemos cuatro candidatos para ser nada más y nada menos que el futuro de la música española.
Madre.
Empezamos ya directamente en León y al loro, porque esta chica se arranca con uno de tus clásicos.
Hola, tengo el número 127 y vengo de Ponferrada.
Bien.
He versionado un poco la canción, ¿vale?
Vale.
Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando tú vas, yo todavía estoy aquí. Na, 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 na. Y no me hables, na, 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 de sexo seguro. Ni plastifiques mi corazón. Na, 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 na. Cuando tú vas, yo vengo.
La he llamado versionar, pero vale, es
súper nervioso.
Vale, y bueno, vamos a ver. No.
El jurado opina.
No, para empezar, lo más importante es saberse la letra como Dios, claro, manda, cosa que ya empezamos mal.
Claro.
Luego que la ha versionado, sí, efectivamente, sí, la ha versionado,
mucho,
hasta queda claro. Que,
bueno, hasta como, destrozarla, hasta, sí.
Bueno, no, tampoco, pobre, tampoco vamos a ser tan crueles.
No, no, sé cruel.
Yo tenía una profesora de ballet que era inglesa y estuve haciendo 10 años de clásico y me decía, le digo, ¿por qué siempre me pones atrás del todo en las obras donde hacemos las tal?
¿Para
qué
haces esa pregunta?
Porque tú no sabes bailar bien y tú pesas mucho para que chicos suban espaldas, se rompe, entonces mejor tú juegas voleibol. Entonces yo ahí decidí cantar, vamos a ver. Entonces, cuando a mí me ha ido bien, la he ido a visitar para darle un beso y decirle que muchas gracias.
Vale. No, seguimos, la hemos conocido, seguimos, ¿verdad?
No, no sé quién, vale, es.
Es Pilar Tavares, nuestra compañera de Renacional de España,
cantaba, la,
sí,
la Noche en Vela.
Se está jugando pequeñita, Chenoa, ahora mismo.
OT1. Pequeñita.
No, pero no, tenía un criterio muy bueno y para analizar voces sí que es buena, cuidado.
Aparte para la quería cantar, no.
Para cantar, no, lo siento, no.
Bueno,
no,
vamos,
no, Pilar, con cariño.
Siguiente, bueno, concursante.
Sin acritud, vale,
Operación Chenoa. Vale. Estefan se atreve, fíjate ya, con una canción de tu último disco.
Madre
y
mía,
lo hace con guitarra, eso sí, te aviso. Viene un poco subidito.
Okay. Hola, ¿qué tal? Yo soy el número 128. Y veréis qué bozarrón que tengo. Soy un fenómeno. Ya veréis, ya veréis.
Echenla por la mañana.
Sí.
Eso está hecho. Me siento en otro plano, estar en el techo. Eso está hecho.
Me gusta.
¿Te gusta? ¿Y lo hemos conocido?
No, no,
no
sé quién es.
Canta mejor que Pilar.
Hasta sí, hombre, ahí hay una poquita formación,
llegamos,
musical.
Sí. Y si te digo que se llama Alfonso, ¿tú ya sacas quién puede ser?
No, te creo que es Alfonso. Me meo. Perdón.
¿Has
no
dicho
te
Alfonso?
Creo. ¿Es Alfonso Samos?
Efectivamente, que nos tienes que contar tú quién
no,
es.
No, pero Alfonso es mi es como un otro hermano. Alfonso es productor de Absurda Cenicienta, de Ella Baila Sola, un capo en el mundo de la música que ya conoce todo el mundo, mi guitarrista desde hace 1000 años, un heavy de los mejores y con una filosofía de vida humana. Es no puedo decir más cosas, pero es que lo he hecho muy bien. Lo que pasa es que me está engañando porque estaba cantando cantando mal, él canta mejor. Ah, porque canta, me hace los coros en el concierto. Eso
lo
no
hacía
vale.
Adrede.
Hace mal, vale. Aposta, vale. El otro se ríe. Vaya compincha, bueno, vaya compincha.
Disculpamos, seguimos con,
de momento,
con los candidatos.
Va ganando Alfonso, tercer candidato para este casting. En este caso nos vamos hasta Cataluña a ver con qué nos sorprenden.
Hola, soy Francisco, vengo de Barcelona y creo que no se me ha dado la oportunidad que me merezco ahora que tengo todavía 50 años.
Adelante,
gracias.
De nada.
Otra vez cuando tú vas. A ver si lo hacemos mejor.
Ay, madre.
Me temo lo peor.
Me da miedo, ¿eh?
A ver. Vamos allá. Ánimo, valientes.
Presumiendo que lo sabe todo, me dice cosas que no suenan del todo bien. Está tratando de seducirme. Entre la marcha y tanto ruido.
Bueno, así de primeras. Tiene un toque ruso.
Pero hacia atrás, sonrisa.
Su voz un poco quebrada.
Me gusta. Se le ha quebrado hace rato, sí.
Opinión,
bueno. Me gusta la esta versión, sí me gusta, pero me gusta porque la está rockeando mucho y está aprovechando sus graves, por decir algo.
Sí.
Está aprovechando
sus muy grave, muy grave.
Y se sabe la letra y está a tempo, o sea que entre todo no va mal.
¿Y tú, Alfredo, crees que le podríamos dar aquí en las mañanas la oportunidad que él pide?
Yo, si acaso, de 10 a 12.
Estribillo.
Si acaso.
Cuando tú vas, yo vengo de ahí, cuando yo voy.
Es como Julio Iglesias, ¿no?
Bueno, aquí no le ha conocido nadie.
Que
no,
sí, yo sí.
Yo no sé quién es.
¿Tú no sabes quién es?
No. ¿A tu bar?
Dilo tú, Sergio. ¿Cómo no, que comprobemos si es él o qué.
¡Da, la, na, da, da, da!
¡Ah, qué! Muy bien, el Capi, pero bueno. Anda.
Oye, el capitán.
Lo haces muy bien.
Claro, he tenido que quebrar un poco la voz para que no se me reconociera.
Pero le has dado en rollaco. Claro, te gusta Julio Iglesias un poquito,
bueno,
¿no?
Sí, sí, bueno, soy fanático. No, Julio Iglesias.
¿Qué vas haciendo por ahí? Pues eso.
Venga, y vamos con el último. A ver, último.
Cuarto y último. Sí, se nos ha quedado mucha gente fuera, Chenoa, pero esta chica tenía especial interés en que le oyeses cantar y saber tu opinión. Y lo hace en inglés.
The moment I wake up, before I put down all my makeup, I'll give them a sense of pride to make it easier.
Esta sí la conocemos.
Let the children esta niña estaba muy ilusionada ahí, mucho.
¿Y quién es?
Pues soy yo.
Anda.
Soy yo en un casting.
No me digas. María Laura.
Antes
de ser María Laura, antes de ser Chenoa, cuando eres María Laura, ¿cómo era tu música? He leído muchos bingos y muchos alemanes.
Pues cantaba mucho Aretha Franklin, Beatles. Tengo mucha cultura más british que otra. Y el otro día me preguntaban, y bueno, soy de Erwin and Fire de toda la vida. Empecé a practicar con el cepillo de peinarme, cantaba September. Entonces, bueno, tengo quizás ese tipo de cultura más Motown, Quincy Jones, toda esta gente que, bueno, obviamente son los que han parido los grandes éxitos como los de Michael Jackson, Thriller. Entonces, bueno, pues yo nací con esto, entonces obviamente tengo, gracias a mis padres, por supuesto. Y aparte he conocido a Paul McCartney, hace poco estuve en un homenaje a John Lennon y vino Julia Lennon. Pudimos tocar con Javi Revolution delante de ella, que para no creo que nunca estuviera tan nerviosa. Son cosas que el que ama la música averigua de dónde viene los que lo hicieron al final, ¿no? Porque si no, nos vamos a pensar que somos nuevos, pero no. Yo creo que hay mucha gente que ya ha hecho cosas importantes aquí.
Oye, Chenoa, que muchas gracias por venir a presentarnos tu último trabajo.
Pues a vosotros, pues es un encanto y me he quedado con ganas de más. Os agradezco el apoyo y sobre todo el cariño. Espero que os haya gustado Quinta Dimensión.
Mucho.
Ya tenemos otra dirección en que es el disco que salió ayer. No dormí hasta las 2 de la mañana y me posicioné muy bien en ventas, que eso es muy importante para mí en este momento que estoy volando sola.
Ahora me explico lo de la voz, no durmió hasta las 2.
Claro, lo siento, pero
se notaba, faltaba brillo.
Los nervios, esto da un vértigo. Claro. Hay una presión añadida esta vez.
Esta voz de birria con la
de rabasa, tronco. No, pero ahora mismo me voy a dronar. Sabes, y ya es otra cosa.
Ya la tuneo.
Y te asusta que no veas.
A mí no te me haga el corazón.
Que te
así
hago
abrazo,
así, quitado ping y te mueres.
Chenoa, muchísimas gracias. Chao, chao.
Buenos días, muah. Encontrar. No he vuelto a por aquí, se te escucha fatal. Preguntaré a mis vecinos si me han visto llegar. Te contarán tantas cosas que no podrás ni hablar.
Las mañanas de Radio Nacional, con Alfredo Menéndez.
Once y treinta y dos casi de las mañanas, 10:32 en Canarias, tiempo para conocer el avance informativo que luego en el diario de las dos nos traerá Fernando Martín. ¿Qué tal, Martín? Buenos días.
Buenos días a todos. El día ha comenzado con una incesante actividad parlamentaria, sesión de control, con todos los grandes asuntos, Cataluña, pensiones, Bárcenas, en fin, vamos a tratar de resumir lo que hemos venido escuchando hasta ahora. Desafío soberanista. El presidente, en sus primeras manifestaciones tras la diada, ha puesto voz al escrito que remitió Artur Mas. A esa carta, Rajoy le pide al presidente lealtad institucional y responsabilidad. Respuesta a preguntas del diputado de CiU, Pere Macias, quien pedía al gobierno que no se encasille y responda, dice, a la voluntad mayoritaria de los catalanes. En la sesión de control, el presidente Rajoy ha instado también a Rubalcaba que diga claramente si, como el PSC, están por el derecho a decidir. Y el líder socialista le ha reprochado a Rajoy que tenga más ideas para su partido que para la propia Cataluña. Lo vamos a escuchar en el diario de las dos. Sobre la reforma de las pensiones, han seguido las críticas de la oposición después de escuchar en las mañanas de Radio Nacional al secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que nos ha dejado algunas reflexiones importantes a propósito de esa cifra que conocíamos el lunes, los más de 30.000 millones de euros que se va a ahorrar el sistema con la nueva fórmula de cálculo para la revalorización de las pensiones. Tomás Burgos cree que esa es una cifra que hay que ponerla en su contexto, porque en la memoria económica también figura un importante crecimiento del gasto de las pensiones durante los próximos años como consecuencia del envejecimiento de la población. En fin, trataremos de resumir todo esto, todo lo que está dando de sí el Congreso. Atentos también a las interpelaciones. El Partido Socialista lograba que la mesa de la Cámara aceptara finalmente una de esas preguntas dirigidas al Gobierno para que se pronuncie sobre el caso Bárcenas, y la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, va a ser la encargada de responder, porque el reglamento de la Cámara no obliga a que sea Mariano Rajoy quien lo haga. El reglamento también contempla más tiempo para esta fórmula parlamentaria, la interpelación, 30 minutos, por lo que esperamos con expectación este debate. Por cierto, que el presidente del Gobierno acaba de anunciar que el Consejo de Ministros de este viernes va a aprobar un importante paquete de medidas de regeneración democrática, de medidas contra la corrupción. De todo ello le vamos a hablar en el diario de las dos, Alfredo.
Todo esto a partir de las dos, la una en Canarias, aquí en Radio Nacional, con Fernando Martín. Gracias, Fernando.
Adiós, hasta luego.
Tres cosas.
Pero el cine también tiene las suyas. Y esta semana son un coche, una maleta y una manzana.
¿Y dónde queda el amor, la salud y el dinero?
Si tienes eso, ya te puedes dar con un canto en los dientes.
Pero esto no era para relajarse.
De película, con Yolanda Flores. Los viernes a las 12 de la noche en Radio Nacional.
¿Qué cantarín está Javier Capitán? ¿Por qué será?
No, porque las mañanas... Ayer estuve en Atapuerca y entonces, como eso me ligó a nuestros antepasados, vengo con mucha energía, ¿sabes? Y...
¿Te dejaron salir?
Me dejaron salir, sí. Tuve consideración de fósil un rato, pero me aplicaron técnicas de, y diagnosticaron que solo tenía 51 que me fuera.
Vale. Sí. Bueno, que hemos llegado a nuestro momento hollywoodiense de la semana, que pasa por Londres y por nuestra compañera que ya ha regresado, Paloma Cortina. Buenos días, Paloma.
Muy buenos días, ¿qué tal, jefe? ¿Qué estás? Tal? Muy bien, muy bien.
Sin nosotros.
Sí. Bueno, me mandaron. No es que me fuese yo de motu propio, ¿eh? Fue algo como que, oye, vete. Y yo dije, ah, sí, sí.
¿Y fuiste?
Sí, y volví.
Sí, gracias.
Ajá, ya estamos.
Qué
claro.
Detalle. Jasmine Blue es la última de Woody Allen. Cate Blanchett, cuéntanos.
Oye, os veo ilusionados y casi igual que mi madre y mi padre y mis primos, que por cierto tengo más fama ahora entre mis primos, ¿eh? He subido como la espuma. Anda. Jolín, pues porque he visto en directo y he hablado y le he dado la mano a nada más y nada menos que Cate Blanchett. No está nada mal.
Es una categoría.
¿Sabes? Por cierto, ya, lo primero que quiero decir con lo de la última de Woody Allen. Estreno en España el 15 de noviembre. Tenía usted toda la razón.
Muy bien,
¿vale?
Me gusta.
Con las prisas del momento, pues pensé que el 11 era un 9. ¿Cómo es posible? Pues no lo sé. Borrachera de emoción, supongo. Pero bueno, pues esto fue así. Vale, vamos a ponernos en situación. Venga.
Yes,
Como era de esperar, la banda sonora de la última película de Woody Allen es una sucesión de temas de jazz y blues bastante agradables al oído, la verdad. La película Jasmine Blue transcurre entre Nueva York y San Francisco. De hecho, creo que es la primera vez que incluye Woody Allen a Queens en sus películas, porque creo de Manhattan que sí. Creo que no lo sacaba
debería
nadie.
Debería hacer alguna peli de Nueva
nunca.
York, sí.
Bueno, pues esta vez sale Queens. Muy poco, pero sale. Y bueno, con el contraste de entre San Francisco y Nueva York, pues ya podemos empezar a ver a la protagonista, que es Cate Blanchett, que es Jasmine, que en realidad no se llamaba así. Es un nombre que se pone ella, vete tú a saber por qué, lo cambia, y lo hemos averiguado, en realidad, no porque el personaje nos lo cuente, sino porque Cate Blanchett, cuando le preguntamos, nos contaba esto.
Quizás porque he trabajado mucho en teatro, pienso que las claves del personaje están siempre en el texto. Entonces, por el hecho de que cambia su nombre de Janet a Jasmine, también porque es adoptada y por tanto está alejada de su naturaleza biológica, y por supuesto por el hecho de trepar a la mejor posición social del Upper East Side de la que no salió, pues probablemente pertenece a una familia de clase media. Por eso resulta tan distinta a su hermana, en su forma de moverse, de hablar, por los círculos sociales en los que se mueve. Estas fueron las claves más interesantes que me ayudaron.
Pues eso, que le resultó muy práctico y muy interesante este tipo de cosas que se describen en el guión y que ella puede utilizar pues para construir su personaje. Por eso Ocho hablaba de los contrastes entre las dos ciudades, Nueva York y San Francisco, los mismos que puedes ver en el personaje de Cate Blanchett. Y es que esta mujer estaba, pues, o está bastante atormentada. La verdad, no sé cómo se habla de un personaje de una película que está todavía por estrenar.
Está.
¿En pasado? ¿En presente?
Yo creo que en presente. Bueno, sí, porque estará. Queda raro. Así que.
Pues esta forma atormentada de vivir o esta neurosis se ve sobre todo en los ojos, que están continuamente llorosos, enrojecidos, como cansados, de Cate Blanchett. Y aún así son muy intensos, ¿eh? La verdad es que impresionan bastante.
Como has dicho, me hizo sospechar que Jasmine había sido una fantasiosa toda la vida, con una visión romántica e irreal de sí misma. Una mujer que abandona todo su control y su propia persona a su marido. Cuando alguien se abandona a sí misma en manos de su marido, algo tenía que ir mal. Da igual si su marido pierde todo su dinero e influencia de una manera vergonzosa. Algo malo va a sucederle porque es como una bomba de relojería. Así encontré el punto por el que empezar a construir el personaje.
Es que claro, cuando una persona se deja absolutamente a sí mismo para otorgar a otra persona toda la fuerza, todo lo que puede tener, pues hombre, algo malo se puede vaticinar que va a pasar.
Y con los ojos ni te cuento.
Y con los ojos ni te cuento, sobre todo los de Cate Blanchett. Bueno, también es verdad que sospechábamos o imaginábamos que a Cate Blanchett, por mucho que haya trabajado con Scorsese en El Aviador, por ejemplo, con Peter Jackson en El Señor de los Anillos, con Ridley Scott en Robin Hood, con Spielberg en Indiana Jones en una de las secuelas, bueno, pues seguro que le hacía ilusión que Woody Allen hubiera pensado en ella para preguntarle que si quería hacer un papel. Y entonces fuimos nosotros los que les preguntamos qué sintió cuando el mismo director le llamó por teléfono a su casa de Sydney.
I was really nervous. It's a nerve-wracking thing speaking.
Pues me puse bastante nerviosa, la verdad. Es lo que pasa cuando hablas con héroes. La llamada fue breve, sí, y él solo me preguntó si podía enviarme un guión y cogió un bolígrafo para apuntar mi dirección, lo que resultó muy práctico, claro, y me envió el guión. Y yo pensé que me había dicho que le llamara cuando lo leyese, pero en realidad no le importaba mi opinión, sino saber si lo querría hacer o no. Pero claro, si es Woody Allen quien te llama, sabes que todo lo que te pida lo vas a hacer. Bueno, y cuando leí el guión, me fascinó no solo el personaje que me estaba brindando a hacer, que es intenso, trágico, gracioso, también me encantó la historia.
O sea que bueno, muy encantada estaba ella
curioso,
con todo.
¿No? Llama Woody.
Oye, hola, Kit, hola, soy Woody. Ah, hola, Woody. Te mando guión, ya me dices.
Dime
algo.
Tu dirección, que apunto. ¿Tienes boli?
Es
sí,
pero
tomo
si
nota.
Esto, hay que darle más glamour, ¿no?
No, pues nos contó que duró la llamada entre 45 segundos y un minuto y medio.
Madre mía.
Tirando por lo alto.
Tirando por lo alto, efectivamente. Entonces, pues eso, lo que decía, que en realidad dice, mi opinión sobre el guión le importaba bastante poco. Sí, era, ¿lo haces o no?
Si eres Woody Allen,
claro.
Y punto.
Jolín, pero es que ya es que Blanchett. Pero claro.
Ya, pero es que yo soy Woody Allen.
Correcto. Vale. Bueno, el caso es que eso, que estaba muy encantada, ¿eh? Y a la viajecito a Estados Unidos, pim pam pum, película de Allen para 2013-2014, que ya sabemos que las hace un poco como churros. Y lo digo así porque cuando le preguntamos de Strangis un poco, porque no teníamos tiempo, por el director, nos dijo, uy, ya está grabando la siguiente, me parece que está por el sur de Francia ahora. O sea que bueno, un hombre incombustible, Allen, donde los haya. En fin, ya que estábamos, pues no nos resistimos a un poco la paletada y a preguntarle pues por los nuestros.
In the Spanish speaking world there are so many directors.
En todo el cine de habla hispana hay muchos directores que son fantásticos. He coincidido con Almodóvar algunas veces y me encantaría trabajar con él, pero claro, tendría que hacer un papel mudo en sus películas, pero creo que la sola idea de trabajar juntos es poco probable.
As I play a mute in his hand, the likelihood of us working together is pretty slender.
Bueno, poco probable, no sé por qué no. Se podría, ¿verdad? Nosotros ya lo hemos dicho aquí. Ahora falta que Pedro diga, oye, pues mira, esta rubia de ojos azules australiana me gusta.
Pedro, Alejandro, quien quiera.
El que quiera, bueno, como ella nombra.
Ya. Pero bueno, que si le llama a otro, seguramente igual le puede dedicar 2 minutos de teléfono.
Yo creo que no quiso mojarse mucho, ¿eh? Aquí.
Hola, soy Pedro, te envío un guión. Ya me dices algo, si eso.
Que me llames. Bueno, no me llames. Llámame solo para decirme que sí. No sé, ¿eso lo podría hacer Almodóvar?
Podría.
Es nuestro Woody Allen, o sea que.
Pues claro que sí. Porque no lo va a poder hacer. Bueno, pues que me parece muy bien que te hayas ido a Londres esta semana y te hayas escaqueado.
Muy bien.
Aquí de mañana. ¿Te parecerá bonito, Cortina?
Correcto, sí. Venga, hasta luego, ¿eh?
Hala, que nos hemos ido al cine. Unas más que otros.
Se celebra la Semana Europea de la Movilidad y en nuestra tertulia de hoy la abordamos con las opiniones de ciclistas, automovilistas y nuestros contertulios, Antonio Lucas y Pepe Guirao.
La noche en vela.
Estrenamos sección con Ramón Aranguena. Celebramos los 430 años del teatro español. Música clásica, una nueva entrega del cine de serie B.
Con B, basta ya, no lo cuentes todo.
Con Pilar Tavares.
Que pase la noche en vela hasta el final.
Ay, Pilar.
A partir de la medianoche en Radio Nacional.
Noche en vela.
Alfredo Menéndez, desde las 6 de la mañana en Radio Nacional.
Cuando cada miércoles suena esta sintonía, la de Los Ángeles de Charlie, sabemos que vamos a hablar de series con un Charlie. Pero que hoy hablemos de esto no solo va a depender de él y de sus habilidades para darle vueltas a la lengua. Ahora se lo explico. ¿Recuerdan este capítulo de una de las series más repuestas de la historia de la televisión de nuestro país?
Jessica, ¿cómo se dice barrilete al revés?
Telerriba.
Telerriba. Telerriba. Hay que aprender idiomas, telerriba.
Y vale incluso, con lo del relaxing cap y todas estas cosas. Es un episodio de Verano Azul en el que sus protagonistas hablan al revés. Pues ese es el peaje que va a tener que pasar hoy nuestro experto en series para poder hablar de lo que más le gusta. Yo le voy a formular unas palabras al revés y él debe adivinarlas. Allá voy. L'Oscar Led Mora.
L'Oscar de Mora.
¿Qué he dicho?
Mi nombre.
Eso es.
Bien.
Pero no me pongas más que no.
Bien.
Siempre he sido muy malo para esto. ¿Qué tal, Alfredo?
¿Qué tal, Carlos del Amor? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya hemos hablado al revés. El resto de la sección lo vamos a hacer al derecho. Sí, por aquello que nos
para que se sienta algo.
Y en fin, bueno, para que sepan de lo que estamos hablando. Todo esto viene al caso porque creo que hoy vas a hablar de series de verano y si hay una serie de verano por excelencia en nuestro país es esta. ¿Cuánto bien le ha hecho al ciclismo Verano Azul y cuánto mal al silbido en general?
Y esa cabecera que duraba 1 o 2 minutos, que ahora no duraría
otros
una cabecera.
Tiempos, claro,
ahora
las cabeceras son
y se presentaba a protagonista por ahí por Nerja en su bicicleta. Es que hoy es el último en serie del verano. No sé si esto lo has pensado.
Es verdad, la semana que viene ya estaremos en otoño.
Claro. Amigo, amigo. Entonces, está bien
para
traído.
Para mí el verano entonces, se acabó. Claro. ¿Dónde se acabó el verano? Vale, sí. El estacional, el verano estacional.
El verano estacional se termina el próximo domingo a las 22:40 y digo, bueno, pues vamos a recordar alguna serie de verano. Los Vigilantes de la Playa no me pegaba mucho. No me apetecía mucho recordarla, sí. Y yo creo que si hay una serie que radiografíe el verano, nuestros veranos, esa es Verano Azul, ¿no?
Sin duda. Hemos rescatado un fragmento de uno de los episodios más divertidos cuando ya lo hemos escuchado antes también, cuando la pandilla decide plantarse ante las imposiciones y castigos de sus padres.
Yo quiero que bajes al supermercado y traigas una botella de vino para papá. ¿Comprendes?
A lo mejor.
Ni a lo mejor ni a lo peor. Dejas ahora mismo la partida y bajas al súper. Venga, vamos.
A lo mejor.
¿Pero qué dice este chico? ¿Tú entiendes lo
qué
que
¡qué rebelde!
A lo mejor.
A lo mejor. Bueno, pues explícamelo.
A lo mejor.
Es una técnica estupenda para sacar de quicio, ¿no? Y de sí, casillas sí, sí, a unos padres, ¿no? A lo mejor.
A lo mejor.
Contestar siempre a lo mejor. Y,
puede.
Y yo creo que se instauró incluso entre muchos adolescentes y muchos niños esa manera de contestar. A lo mejor, a lo mejor. Pero Verano Azul, además de estos episodios emblemáticos, también tuvo una banda sonora propia, canciones que se recuperaron, canciones que se convirtieron en himno durante muchos veranos, porque mira que la serie se repitió luego, y curiosamente la primera vez que se emitió no fue en verano, fue en otoño, invierno, pero esta es una de las canciones.
Obligaremos a marcharte, si no es con la ley, a pedradas.
¿Quién os contesta?
¿Qué contesto, animales de bellota?
Quieto, chanquete. Esto les contestamos. ¿Os acordáis, chicos?
Sí. Sí.
No nos vamos a acordar.
No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Porque en el barco tiene el sonido. No nos moverán. Del barco de chanquete.
No nos moverán.
El barco de chanquete no nos moverán, porque este barco es toda su vida. No nos moverán.
Bueno, esta canción de Joan Baez, y está como todos nos pusimos delante de aquel barco. Hombre. De chanquete, pero luego también sonó el dúo dinámico, sonaron muchos grupos y muchas canciones, muchos temas que de alguna forma también se recuperaron y se pusieron de moda entre la gente también más joven que no los había escuchado muchos. Pero si hay un momento traumático,
sí.
Si hay un momento.
Ya sé por dónde vas.
Sí. No sé
¿Es
si
necesario?
Qué disgusto.
Yo creo que lo debemos recordar.
Joder.
Porque, bueno.
Espera que me quito las gafas por los lagrimones. Ay, madre.
Murió. Ha muerto tantas veces, porque ha muerto muchas, claro.
Sí, claro.
Creo que se repuso 10 veces la serie durante 10 veranos, algún año que 2 veces.
La copia,
entonces, bueno, vamos a recordarlo.
Hay que pasarlo,
Vamos a pasarlo, venga.
¡Venga! ¡Callar un momento, que he oído que alguien gritaba!
Parece la voz de Pancho.
Sí, parece que es él.
¡Paquete ha muerto! ¡Paquete ha muerto! ¡Paquete ha muerto! ¡Paquete ha muerto!
¡Ay, por Dios!
¡Ha muerto Chanquete!
Esto es...
¡Ha muerto claro. Chanquete!
Ahora, visto con distancia, podemos aguantar un poco la emoción, pero sí. Acuérdate de aquel momento, de aquel episodio, todos delante de la televisión, porque más de un 90% de gente dice haber visto alguna vez un capítulo de Verano Azul, de la población española.
Llegó a ser portada de la prensa seria.
Sí, sí, sí. Y noticia en el telediario, noticia. Claro. Es que imagínate el filón que sería ahora mismo una serie como esta para hacer noticias en el telediario, un directo en el barco de Chanquete, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una serie que de verdad ejemplifica el verano, que de verdad representa el verano, los veranos sobre todo que fueron, esos veranos en las BH, por cada uno por donde podía, por su urbanización. Y como tenemos esa microsección de qué fue de, la vamos a fusionar con hablando de Verano Azul, y vamos a hablar con uno de los protagonistas, que entonces tenía 6 años y medio. Seguro todo el mundo sabe ya a quién nos referimos.
¿Has comido rana?
Sí, una vez, en casa de mi tío. ¡Están buenísimas!
¡Jo! A ti te gusta todo y las ranas son verdes.
Anda, las peras también y los melones si se comen. ¿Sabes cazar ranas? Yo sí, las cazo con escopeta.
¿Y tú tienes?
De perdigón.
¿Y por qué no me enseñas a cazar ranas?
Pues bueno, si tú quieres.
¡Mira, Tito! ¡Un ramen gótico! ¡Demasiado para mi body!
Era Tito y es Miguel Joven. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días, Alfredo y compañía. ¿Qué tal?
Oye, qué tiempo recordando. 6 años y medio, decía Carlos, que tenías.
Incluso un poquito menos, ¿eh? Cuando empecé...
Sí, un cuarto.
No había ni cumplido los 6, creo yo, ¿eh?
¿Qué me dices?
Sí, era muy canijo.
¿Hay algún día de tu vida que no te recuerde en Verano Azul? ¿Alguno que por alguna casualidad, estando en la Antártida, no te lo hayan recordado?
El día que me quedo en casa. Pero si no, es salir al pueblo y siempre hay alguien que te lo recuerda. Es sorprendente que después de tanto tiempo la gente todavía tiene ese cariño tan especial, sí.
Oye, Miguel, sigues viviendo en Nerja. Nosotros tenemos una sección que es ¿Qué fue de Miguel Joven? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico sobre todo a temas de turismo. Soy guía y hago rutas y visitas aquí por Nerja, por diferentes lugares, por parajes naturales, por la cueva, y tengo también pues una visita dedicada a la serie Verano Azul aquí en Nerja.
Uh-huh. ¿Y en la serie qué mostráis a los visitantes?
Bueno, básicamente lo que hacemos nosotros es dar un paseo precioso por los lugares más bonitos y emblemáticos de Nerja, y lo hacemos coincidir con muchos de los escenarios que aparecieron en la serie Verano Azul y que siguen 33 años después de forma inalterable aquí. La gente viene con una motivación...
Perdona, ¿algo se mantiene inalterable en una costa española 33 años después?
Eso sí que es noticia y lo demás son tonterías, mire.
Es cierto que es así, inclusive hasta en el mismo centro, a ni 10 pasos del propio Balcón de Europa, tenemos una calle que se llama la calle Iglesia, que es uno de los lugares que más sorprende al grupo cuando lo llevo allí, porque es que podemos recordar perfectamente la escena y es que solo faltan los actores.
Ya.
Pues no te cuento ni cómo está la cala chica, que está exactamente igual como la recordáis, ¿eh?
Uh-huh. Alfredo, ¿por qué no le decimos que vuelva a decir el demasiado para mí,
sí,
Bobby?
Por favor, dínoslo, por favor.
Vale, sí, con lo del mulamen gótico, ¿no?
Eso.
Demasié para mi body.
Toma ya, eso anda que no se ha venido diciendo durante todos estos veranos, ¿eh?
Sí.
Sí, efectivamente.
¿Tú cuántas veces has visto Verano Azul, Miguel? Solo por casualidad.
Un montón. Ten en cuenta que a mí, primero, me gusta la serie, me encanta la serie como espectador. Por otra parte, para mí también, igual que para todos los nerjeños, es muy especial porque tenemos 19 horas como si fuera un documental de cómo era Nerja y de su gente hace 33 años.
Claro.
Y ahora pues con mi hija, que tiene 4 añitos recién cumplidos, pues está empezando a ver la serie ahora, así que va por tercera vez ya.
Bueno, y en todo caso también hay que recordar el nombre mítico de esta serie, Antonio Mercero. Verano Azul, Mercero, claro. Mercero, Verano Azul van de la mano.
Sí, totalmente. Mira que Antonio Mercero tenía y tiene una trayectoria increíble, mucho antes que Verano Azul ya era un director consagrado, pero creo que sí que esta es su obra cumbre, supongo por lo que más será recordado, ¿no?
Bueno, pues le enviamos un abrazo muy fuerte, que sabemos que está, en fin, pues
está malito, chucho, sí.
Está malito y le queremos enviar un abrazote muy fuerte porque nos ha dado grandes momentos con Verano Azul. Miguel, que muchísimas gracias por compartir con nosotros desde ahí, desde Nerja, este ratito de serie y que usted lo enseñe bien, al resto de gente que vaya por ahí a ver el escenario natural de toda esta historia.
Pues muchísimas gracias, quedáis todos invitados a visitar Nerja, que de verdad vale la pena, y aquí estoy para lo que queráis.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Desde ahora mismo y hasta las 12 lo que nos queda, Carlos, es el territorio del concurso. Apunten este número, 900-137-137. Ese. Apúntenlo.
Espera, que lo anoto yo. 900.
Tú no puedes llamar.
Hoy está muy difícil, ¿eh?
¿Sí?
Hoy está muy difícil. Tenemos unos packs de la serie Águila Roja, de una temporada completa de Águila Roja. Para
es
muy
difícil, me parece bien.
Porque para quien lo acierte. Pero vamos a escuchar esta canción y hay que decir... ¿quién la escuchaba? ¿Qué personaje de qué serie la escuchaba?
Esta suave melodía, si había alguien despierto, digo dormido todavía a estas horas, la acabo de despertar, esta suave melodía la escuchaba un personaje en una serie.
Sí.
Y queremos que nos llamen y que nos lo digan. 900-137-137. Podemos dar alguna pistilla.
Bueno, el grupo es Nirvana, la canción es Shameless Apprentice y... Bueno, ¿qué pista damos?
Tú dirás.
Tenían importancia los números en esta... En esta serie
los números.
Los vale. Números.
No digan más porque ya tenemos una llamada.
¿Ya?
Y a lo mejor se lo sabe.
A ver.
Bueno. Ha llamado al 900-137-137. José Manuel desde Sevilla. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué hay?
¿Qué serie es?
Pues mira, resulta que justo me habéis pillado marcando el número cuando estabais dando un poquito las pistas y tal.
Ah, amigo. Sí.
Me cago en la madre. Y sería posible que me ayudara ahí un poquito, porque casi que no escucha la música.
A ver, sube un poquito la música. Y a ver, la serie, los números tenían importancia, que es la pista que ha dado Carlos.
Vale, vale. Es una serie americana, supongo, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
¿Puede ser una serie con un número en inglés?
¿Con un número, has dicho?
No, con una palabra.
Sí.
Una palabra, sí.
Bueno, luego ya. Se conoció aquí ya, traducida, pero sí.
Dispara.
Venga. Dispara.
Venga, ¿Numbers puede ser?
No, Numbers no. José Manuel, muchas gracias. Juanjo desde Tarragona, ¿qué tal? Juanjo, buenos días.
Buenos días.
A ver, Juanjo, baja la radio, por favor. Hola, Juanjo, sal de la lata, donde quiera que estés.
¿Ahora?
Uy.
Estás como en la serie,
¿sí? No sé si... Juanjo, ahora sí. ¿Qué serie es?
¿Cuál? Bros.
¿Cuál?
Los.
Los.
Perdidos.
Sí, los.
Perdidos.
Premio. Muy bien.
¿Qué dices?
Has acertado, sí.
Muy bien, Juanjo. Oye, mira qué bien. Lost, la serie que hoy es el motivo del concurso.
¿Y si le preguntamos qué personaje la escuchaba, ya es de nota?
Sí, eso me parece. A ver. ¿Qué personaje la escuchaba?
¿Esa te la sabes, Juanjo? Esa ya es
difícil, no.
¿Verdad? Bueno, da igual, has acertado, que era lo que habíamos pedido.
La escuchaba ya que en el final de la...
Muchas gracias, Juanjo. Temporada. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Final de la tercera temporada. Se lleva un pack de Águila Roja, ¿no?
Da un pack de Águila Roja, que
se queda
un muy buen premio.
Medio minuto para hablar de David Lynch.
Sí, solo una buena noticia. 15 y 16 de octubre, David Lynch, al que le debemos tanto en las series. Vale. Una de las series
míticas,
creo, de la historia de la televisión. Una serie de la que han bebido luego muchas otras series. ¿Quién mató a Laura Palmer? Twin Peaks. David Lynch estará el 15 y el 17 de octubre y yo te propongo que le dediquemos un en serie, porque además eso cae un martes, el siguiente miércoles le dediquemos un en serie e intentemos traer algún total y que mande un saludo o algo a esta sección.
Demasiado para mi body, dicho por David Lynch, tiene que ser un documento inquietante, cuando menos.
Sí.
Bueno, pues desde Verano Azul hasta Lost y hasta, en este caso, David Lynch, el territorio en serie con Carlos del Amor, con el que llegamos como quien no quiere la cosa hasta las 12, las 11 en Canarias. Que muchas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Bajo, Venga.
Vosotros.
Hasta luego. Chao.
Ay, 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 ay. Ay, 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 que esto se acaba.
Que te duele,
Esto se acaba, me parece, por hoy. Sí. Voy a recoger los papeles.
Para algunos se acaba por hoy. Para otros hasta el lunes.
No. Esto, bueno, es que no voy
mañana,
a poder.
Mañana se lo explicamos.
No voy a poder estar.
No, bueno, son cosas
que pasan, claro.
Que Juan Carlos Gómez, José Enrique Martín, Javier Garrido, Raúl Duque, entre una cosa y otra, que volveremos mañana a las 6 cuando sean las 5 en Canarias. Descansen, disfruten, chao.